Adrián Escobedo.
En una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas.
¡Aquí vamos con ustedes! Hoy llamé. Seguramente usted ha visto que en estos últimos días anda mucha gente como que estornudando, oiga, como que el ashu y el ashu para todos lados, pues resulta ser que es normal, no se me asuste, no es el bicho ese raro, no. Traemos en este momento lo que es la alergia de primavera. Sí, todo mundo trae esta alergia de primavera. ¿De dónde es? ¿De dónde nace? Bueno, pues es que mucha gente no sabemos, pero reaccionamos a lo que es el polen de las plantas, de las flores, de los árboles. Todo lo que suelte polen ahorita nos está afectando en mayor o en menor manera, ¿verdad? Pero sí nos afecta. Es por eso que usted ve a mucha gente ahorita con el estornudo, con la nariz roja. Y no es una gripa, no es nada, no. Es una alergia de estas que le llaman estacionales. ¿Sí? Que pues suceden en cada estación cuando entra el frío. Ahorita tenemos mucho aire, por ejemplo, aire seco, y tenemos que pues expande el polen, que mucha gente parece que no, pero sí, es alérgica a eso, nos hace comezón en la nariz, nos irrita, y aparte las esporas de moho que suelen causar estas alergias, que es precisamente esta de primavera y el verano. Ya en otoño tenemos otra porque entra más humedad. En fin, ¿qué hay que hacer? Pues, número uno, checarse como quiera, ¿no? Si usted ya es propenso o alérgicas, pues vaya con un doctor si ya tiene medicamentos, si es primera vez, porque también esa es otra. Después de la pandemia, a mucha gente le salieron alergias, entonces hay que irse a checar con el doctor para que le dé, pues ahora sí que, un antialérgico, depende qué es lo que les haya hacer. Lo que sí hay que evitar, pues estar rascándose la nariz, porque lejos del alivio, pues hacemos que se vuelva más sensible, ¿sale? Estamos de regreso, resulta ser que sí, oiga, está esta nota que se está haciendo viral en todos lados, donde una niña de alrededor de 3 años perdió la vida, y esto supuestamente tras un supuesto exorcismo realizado en una iglesia en San José, California, que sucedió mal. Tras el hecho, su madre así como su tío abuelo fueron arrestados y actualmente están llevando un proceso legal en su contra. Los tres son señalados por la muerte de la pequeña, quien de acuerdo con reportes forenses estuvo luchando por su vida, escúcheme bien, más de 20 horas. Los detenidos pues están ahorita a disposición del juez y van a estar esperando el próximo mes de mayo que se determinen, pues ahora sí, pues las consecuencias que van a tener sobre esta niña, que ellos aseguran y siguen asegurando que la niña estaba poseída. ¿Cómo ve, oiga? Por eso le llevaron a la iglesia, donde esta menor, pues desgraciadamente, pues, no está poseída. Ahorita están todavía, vea, con las querellas de la autopsia para ver exactamente qué es lo que le pasaba a la niña, que pues no estaba poseída. En fin, ahí están también el supuesto exorcista, pues dice que sí, que la niña está poseída. ¿Qué le parece? Por lo pronto, pues están acusados de homicidio de esta niña de menor de 3 años. ¿Qué tal, oiga? No vaya a conservadores, se siente mal, siente algo que no va bien. Vaya al doctor y luego ya, si no le resuelve nadie, pues a lo mejor. Eso déjelo como que así en el último de los extremos, ¿no? Estamos de regreso. Resulta ser que, híjole, estos pseudo-influencers, oiga, mal influencia deben de ser. Siguen dando de qué hablar. Detuvieron a un influencer que pues se le ocurrió pelearse con su pareja en un en vivo. Y usted va a decir, pobre chica. Pues no, resulta ser que la influencer Elisa se volvió a viral en las redes sociales luego de que, transmitiendo en vivo, se enojara con el novio y lo golpeara mientras ella conduce y lo confronta por una supuesta infidelidad, algo que desató una respuesta violenta por parte del sujeto, quien pues también se defiende, la jala el cabello y ella voltea y le mete 2 plomas, o sea, 2 guamazos, y bueno, todo esto mientras transmitía en vivo, y lógicamente pues esta mujer fue detenida. Horas después describió lo ocurrido como el segundo peor día de su vida. Así que bueno, esta Elisa, que es una creadora de contenido, conocida también por su participación como escritora en The Hardware Street Show, y bueno, pues algunas entrevistas que hace en su canal, pues fue detenida después de que golpeó al novio. ¿Qué le parece, oiga? Estamos de regreso. ¿Cómo no acordarte de aquellos trabajos y gráficas que te pedían que presentaras en PowerPoint? Bueno, pues ahora Google, que acaba de lanzar Google Bits, va a crear video de presentaciones ayudado y generadas por la inteligencia artificial. ¿Qué le parece? Esto con el objetivo que el usuario pueda crear nuevos proyectos de forma más fácil y más rápida posible, así como más creativa. Bueno, pues Google ha creado esta herramienta que por sí sola crea videos que el usuario tenga la posibilidad de explicar como conceptos, y esto de manera más amenas, dicen estos. ¿Cómo funciona Google Bits? Bueno, está integrada al Workspace y servirá como un asistente de video en el cual será capaz de producir y editar, así como generar un guión gráfico para que puedas cambiar posteriormente a tu conveniencia. De la misma forma, el usuario puede incluir voz en off, texto, imágenes, música de fondo, todo lo que se le ocurra, todo lo que su creatividad le dé, de una manera muy sencilla. Así que Google señala que esta interfaz de esta plataforma es muy sencilla y prácticamente es una herramienta que hará todo por ti. ¿Qué le parece? Vamos a buscarla a ver qué tal jala, ¿no? Fíjese, ¿hace cuántos años la necesitaba usted, oiga? Óigame, aquí andamos con ustedes platicando de algunas frases y refranes que se siguen usando y que muchas veces no sabemos ni de dónde vienen. ¿De dónde viene? Le hizo lo que viento a Juárez. Bueno, resulta que esta frase tiene su origen en la Revolución Mexicana y hace referencia a la rapidez y la fuerza con el que el viento podía cambiar las cosas, así como un giro inesperado de la vida. Fíjese. De ahí viene originalmente la fuerza del viento. Después le agregaron este personaje de la historia de México, que es Benito Juárez, haciendo alusión de que el señor no cambiaba de parecer, ¿sí? Entonces a alguien se le ocurrió, dice, le hace lo que el viento a Juárez, o sea, el viento podía cambiar las cosas, podía cambiar la vida, menos a Juárez. Y bueno, ¿cómo se explica esta frase ahorita en la vida cotidiana, en la actualidad, no allá en la Revolución, que le daban un significado más literal? Bueno, ahorita actualmente lo usamos para describir situaciones en lo que algo inesperado o sorprendente sucede de repente, como si el destino te jugara una broma cósmica y tú ni así cambias de opinión, ¿sí? Me hace lo que el viento Juárez. Ahorita seguimos platicando de eso, no se me vayan. ¡Estamos de regreso! Estamos platicando de las frases, refranes que de repente seguimos usando y no sabemos de dónde vienen. Y bueno, esta frase de le hizo lo que el viento a Juárez, pues es esto que decíamos, ¿no? El cómo la vida es más vulnerable que el crimen primavera. Y es una manera de decir que tú sigues firme, pase lo que pase, ¿sí? Recordamos esos momentos épicos donde la frase cobra vida, como cuando planeas una salida tranquila y terminas en una aventura inolvidable. ¿Y qué dices? Me hizo lo que el viento a Juárez. ¿Sí? O cuando te vas a pelear y te quieres exponer muy bravucón y le dices a tu contrincante, me haces lo que el viento a Juárez. O cuando un plan se desmorona y tienes que improvisar sobre la marcha y reconstruyes un plan mejor y dices, me hizo lo que el viento a Juárez. Ah, ¿verdad? Fíjese, ahorita le voy a dar otra connotación que le daban a esta frase. Ya en tiempos más modernos, cuando no sabían de dónde venía la frase, decían que venía de las estatuas de Juárez. En México, en casi todas las ciudades, hay una estatua referente a Benito Juárez, ¿no? Y decían que la frase es porque pasaba el viento y la estatua seguía ahí, pero no. ¡Estamos de regreso! Me hace lo que el viento a Juárez, o le hizo lo que el viento a Juárez, si te refieres a otra persona. Pues es una manera divertida de describir esos giros inesperados de la vida y que tú sigues firme, así de fácil, ya lo dejamos bien en claro. Así que la próxima vez que algo te sorprenda, recuerde esta frase y disfrute el viaje impredecible de la existencia y ve arreglándolo a tu modo. Tú sigue de frente y di, me hizo lo que el viento a Juárez. Así es. Y bueno, hay otra frase que también le pegan a esta, que dice, me hizo lo que el viento a Juárez y me los pasé por el arco del triunfo. ¿De dónde viene esa frase de me los pasé por el arco del triunfo? Ahorita se lo platico. Bueno, no se lo platico mañana, ¿no? En otro programa. Ahorita no nos alcanza el tiempo, pero... Y de ahí le puede usted ir pegando varias frases, que en realidad no son frases, son refranes que se han hecho a lo largo de la historia. ¿Sale? Seguimos con ustedes aquí a la vez de mi preferida... Estamos de regreso y oiga, pues es que, pues ¿qué hacemos? Oiga, pues uno le dice que no lo hagan, pero pues haga de cuenta que le dicen que lo haga. Resulta ser que se está haciendo un video viral donde sale un niño que dice que se quedó ciego por ver el eclipse. ¿Qué le parece? Este video está en las redes sociales de este niño que asegura que no puede ver nada tras ver el eclipse. Ahora sí, del pasado 8 de abril, ¿no? Como el otro influencer que andaba diciendo que ella, que luego fue hace varios años, ¿no? En las imágenes se puede ver este niño que llora y le dice a su papá que no ve nada, a pesar de tener en las manos unos lentes especiales para ver el eclipse. El papá lógicamente le pregunta, pues, ¿por qué no? Si trae los lentes. Y pues resulta ser que el niño le dice que se los quitó. Al inicio su papá cree que está bromeando, pero ya cuando ve que el niño está llorando desesperadamente, entiende que se trata de una emergencia real. A la pregunta del papá, ¿por qué te los quitaste? El niño responde, porque me dijiste que ya había terminado. A eso aparece la mamá y le pregunta, ¿por qué te quitaste los lentes? Y el niño solo dice, no sé, me confundí, pensé que ya había terminado. ¿Qué le parece? Inmediatamente se llevaron al chamaco al médico y bueno, los expertos señalan que la pérdida de visión debido al mirar al eclipse solar, conocida como retinoplastia solar, puede ocurrir de inmediato o puede desarrollarse después de unas horas e incluso días después de la exposición. Añaden que los síntomas de la retinoplastia solar incluye una disminución de la agudeza visual, puntos ciegos, el campo visual, distorsión de la visión, alteraciones de la percepción del color y sí, la ceguera inmediata en algunos casos. ¿Qué le parece? O sea que pues vamos a ver qué le pasó a ese huerco, igual y sí se quedó ciego. Qué feo caso, ¿no? Estamos de regreso y sí, hace muchos años se tenía esta creencia de que los niños llenitos eran porque estaban sanitos, eran porque comían bien, ¿sí? Bueno, pues resulta ser que según estudios, ya que hicieron después, resulta ser que no. ¿Usted sabe a qué edad de un niño se sabe si será obeso de grande? Bueno, la obesidad infantil es una condición compleja con múltiples factores contribuyentes, incluyendo genéticos, ambientales y psicológicos. Sí, hay países que tienen niveles altos de obesidad infantil, por ejemplo, como en México, y la principal causa incluye el consumo elevado de alimentos procesados, bebidas azucaradas, así como la disminución de la actividad física. Todos estos males, adivinen en quién recae. ¿En el niño? No. Estos males recaen en los papás. ¿Por qué? Porque miren, ¿quién le da los alimentos al niño? Pues los papás. ¿Quién le da las bebidas azucaradas al niño? Pues los papás. ¿Quién no incentivan a que los niños hagan educación física? Pues los papás, porque es más fácil decir sí, cómete eso, a decirle el por qué debe de comer ciertos alimentos que se requieren en la nutrición de los niños, y es más fácil decir sí, tómate este jugo, a estar batallando con el niño que hace berrinche, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí sí, los papás, los adultos, son los culpables que los niños menores sean obesos, ¿sí? Un estudio señala que los niños son obesos a los 2 años. Escúcheme bien, no está gordito porque está sanito, ya está obeso. Tiene una mayor probabilidad de ser adultos obesos si desde esa edad empiezan a subir de peso, porque su cuerpo se empieza a acostumbrar a no, pues ahora sí que distribuir las energías y los carbohidratos de manera normal, ¿no? Además de que esto puede traer enfermedades del corazón, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer. Así que sí, papás, en esa edad usted es el que provee a ese niño los alimentos, los jugos, la actividad. Él no decide por sí solo. Si usted deja que el niño coma lo que quiera o le da lo que quiera de comer para no batallar, pues luego no se queja de que el niño tiene esos problemas de sobrepeso, ¿verdad? Así que abusados desde los 2 años, hay que tener el ojo, si no queremos un niño, pues que nazca así, llenito, ¿sale? En fin, Estamos de regreso. Oígame, si usted tiene ya más de 30 años, aguas con la sarcopenia. ¿Qué es? ¿Y cuáles son los síntomas de esta infección? Bueno, esta se caracteriza por pérdida de masa y fuerza, además del funcionamiento de los músculos en adultos mayores. Se manifiesta a partir de los 30 años, cuando las personas empiezan a perder de un 3 a un 8% de la masa muscular por cada década de vida. Esto según estudios. La causa que genera este padecimiento suele ser la inactividad física, la edad, los cambios hormonales y la pérdida de neuronas motoras por el envejecimiento. La sarcopenia primaria es la pérdida de masa y función de músculo esquelético que ocurre durante el proceso de envejecimiento. La secundaria se produce debido a la presencia de una enfermedad o medicación incorrecta. Abusado con los que se automedican, oiga. La sarcopenia afecta a un gran número de adultos mayores, casi todos, que tienen una mala alimentación y una poca actividad física. Son los dos factores que hacen que su cuerpo sea, pues, afecto a esta, a este mal, ¿no? ¿Cómo puede saber si usted tiene esta enfermedad? Pues debilidad, más de la debida; cansancio, más de la debida; falta de energía, problemas de equilibrio y dificultad para caminar o mantenerse en pie. Es común que las personas afectadas por esta enfermedad experimenten una pérdida de peso inexplicable o una disminución de masa muscular inexplicable. Así que también puede tener consecuencias como fracturas, discapacidad física y, lógicamente, el deterioro de la calidad de vida. ¿Cómo la puede evitar? Bueno, pues lógicamente haciendo ejercicio físico, una dieta equilibrada, también tener una ingesta adecuada de calorías y proteínas, y sobre todo ir con el doctor a checarse que todo esté bien, a que le hagan un examen y ver qué le falta, ¿sale? Así que a cuidarnos, oiga. Estamos de regreso, y sí, un neurocientífico reveló cuál es la mejor edad para jubilarse y no ser infeliz. Este neurocientífico llamado Daniel Levitt analizó cómo la actividad diaria afecta a las personas y reveló cuál es la mejor edad para irse a descansar y, pues, ahora sí que disfrutar lo que es la jubilación, ¿sí? Tiene un libro exitoso, este neurocientífico, donde explica precisamente esto. Dice que el estadounidense enfatiza la necesidad de seguir trabajando, ya sea en un empleo o de voluntario, ya que, según él, es demasiado tiempo de ocio el que hace que su vida sea infeliz. ¿Será, oiga? Y es por eso que todo mundo, dice, se quiere mantener ocupado después de jubilarse en vez de agarrarse el día más relax y simplemente descansar. Bueno, dentro de este estudio también revela que de un 25 a un 40% de las personas que se jubilan regresan a la fuerza laboral porque no se acostumbran a la inactividad o bien a hacer otras cosas que no sea estar trabajando o cumplir con horarios. ¿Qué le parece? Dice que la mejor edad para jubilarse sería entre los 50 y los 60. Está difícil, ¿no? Que es cuando todavía tienes tiempo para hacer muchas cosas, inclusive para que tu cuerpo se acostumbre a otra rutina. Después de los 60, dice que su cuerpo está tan acostumbrado a ir todos los días a un lado, a hacer todos los días otra cosa o a estar en un empleo, que es muy difícil. Así que la edad mínima de los hombres sería 55 años y de las mujeres sería de 53. Según el estudio, está difícil, ya lo sé. En fin, estamos de regreso, y sí, Thalía volvió a ser, pues ahora sí que, comidilla en las redes sociales. Ahora no cantó nada, ahora no bailó nada, sino que dio a conocer que ella había regalado a dos perritos enfermos después de estar 10 años con ella. Según ella, pues haciendo así como que, ay, ella toda noble, había regalado a los perritos para que tuviera mejor vida. Y ya sabrás que en el mundo de las redes sociales, pues hay los que les gustan las cosas y hay los haters, ¿no? Y estos se encargaron de lloverle, ¿no? Que como ya están enfermos, que como ya tienen 10 años, que cómo se le ocurre separar a los perros, si son de su familia, que ya están acostumbrados, bla, 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 bla. En fin, digo, ya lo hizo como quiera, ¿no? que los regaló como si fueran basura. En fin, ya saben, las redes sociales hay de todo. Así como ya había gente que le apoyaran, que qué bueno, que había encontrado un buen hogar para ellos, que se ocuparan más de darles una buena vida. En fin. Ya saben, la traen ahí de comidilla la pobre Talía. Pues ni tan pobre, ni tan pobre. Pues, ¿usted qué piensa? ¿Hizo bien o hizo mal?